Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque lo han dicho los oyentes en la hora anterior, que es preciso valorar lo pequeño, que es preciso valorar lo cercano, que hay que mirar con optimismo porque eso potencia la salud y las posibilidades de que las cosas se resuelvan bien. Y con eso, y con un poco de glamour, todo pinta mejor. ¿Quién es maestra en estas artes? ¿Quién llama la atención cuando traspasa un umbral? ¿Quién hace de cada entorno un lugar acogedor? Carmen Lomana.
Cristina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, amiga?
Estás por ahí, en Córdoba. A ver si luego no vas a poder entrar, porque tal como están poniendo las cosas tan absurdas y tan contradictorias, nos tienen totalmente...
Tenemos permiso como servicios esenciales para desplazarnos a trabajar, ya. Pero la cosa... Bueno, ya sabes que todavía multas no hay.
Es una locura. Ya, bueno, hombre, ya verás que... Es una locura, nos dejan sin derechos civiles así porque les da la gana. O sea, yo no puedo ir a ver a mi hermana que vive en Las Rozas, pero sí un barrio que a lo mejor está contaminado, pues sí pueden pasearse por todo Madrid. O te puedes ir, no, es que no entiendo nada, están confundiendo, asustando a todas las personas, ¿no? Nadie sabe si va o viene, qué va a pasar. No se puede tener así a una comunidad, no se puede ser tan arbitrario.
Diego ha salido a la calle porque está en los estudios centrales y ha tenido que desplazarse. No sé si ha notado algo en la ciudad. Buenos días, Diego.
Yo he llegado ayer. A la mañana lo único que me he encontrado que me ha impedido el paso ha sido el camión de la limpieza que me ha tenido un rato ahí parado en un semáforo.
Ajá, ¿y Mikey? ¿Mikey de Toro se ha encontrado algo?
No, yo de hecho, viniendo además desde Las Rozas, pensaba encontrarme algún control o algo y nada, cero patatero.
¿Ah, tú vives en Las Rozas,
sí,
Mikey?
Sí, sí.
Pues mi hermana me ha dicho, es que no te voy a poder ir a ver.
No,
y
claro.
Bueno, ni yo tampoco a ella.
No,
¿qué,
no podéis.
Qué ridículo, qué falta de libertad, qué falta de todo, de verdad. Es que en vez de tomar medidas, porque tampoco tenemos unas medidas contra el COVID. No, yo creo que aquí... Somos responsables individuales cada uno de cuidarnos. Y lo que no se puede permitir es que llegue el fin de semana y salgan una panda de locos, como hemos estado viendo, reuniéndose, fiestas, bodas, bailes. Ahí es donde empiezan los contagios.
Ha habido muchas clausuras, sí, recientes de claro. Locales de fiestas donde se estaban celebrando bailes sin mascarilla.
Cristina, y bodas.
Claro, es que ese es el tema.
Mascarilla.
Las fincas ya cierran.
Hace poco ha habido una boda en Madrid que se han contagiado media boda y, por desgracia, se ha muerto el abuelo de la novia. Entonces,
ay,
no voy a decir quién es, pero claro, es que la gente no tiene cabeza. Yo salgo
fíjate
como
nuestros
tú,
chicos que han tenido que adelantar sus bodas, reducir los aforos, que lo han hecho todo correctamente,
claro,
Mikey y Diego.
Bueno,
vamos a ver que tenemos aquí una pregunta sobre Ocupas, que es la primera de nuestro consultorio hoy.
Esta pregunta es para Carmen Lomana. ¿Qué piensa usted de la ocupación? ¿Cómo se puede solucionar en nuestro municipio? ¿Ha habido algún caso? Concretamente mañana vamos a hacer una manifestación porque ya están amenazando a la gente, luego provocan incendios y claro, así no se puede vivir. Y claro, además hemos hecho un grupo de WhatsApp entre los vecinos y si vemos algún coche raro o alguna persona que va mirando casas, pues nos avisamos y avisamos a la Guardia Civil. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque es que no tiene fin,
Fijaos que hace
mire,
poco...
Mire, señora...
A ver, según Podemos, esto
Lomana,
es una leyenda Lomana. Urbana,
Yo no...
Sí, fíjate, Lomana, por contarte una anécdota vosotros, que antes de que contestes, recientemente hablando con un amigo mío, me comentaba que han hecho el confinamiento él y su mujer separados porque ella tiene una casa, creo que en Las Rozas también, y tenía tanto miedo que han hecho el confinamiento por separado. Tú
pero,
fíjate.
¿Tú te crees que es normal? Es que sea la población civil los que tengamos que estar cuidando que no entren en tu casa.
Y ocuparnos de sacarlos.
Entonces... Es que ya es el colmo, ¿y cómo sacarlos? Y mire, señora, yo no legislo, pero vamos, haría una ley, pero súper dura contra cualquier persona que se meta en un domicilio, en una casa que no es suya. Me da igual que sea una casa de un banco, que sea una casa vacía, uno no se puede tomar la justicia por su mano. Y no hacen nada, pero ya verá cómo a lo mejor ahora que parece ser que están queriendo ocuparle otra de las... muchas casas que tiene Iglesias, a lo mejor ahí empieza a sentir en su piel lo que es la inseguridad, no, el miedo.
Ahí igual ya dice que no es una leyenda urbana.
Pero ¿cómo se,
dicen que no existe?
Ya que
promulga ¿cómo
tanto?
Se puede vivir así? Es que de verdad estamos teniendo un aguante que yo creo que hasta que los ciudadanos digamos hasta aquí hemos llegado y ya no hay más tomaduras de pelo y bueno, vayamos a las urnas o a donde tengamos que ir, pero solucionemos esto.
Porque es un clamor, porque lo decía también Gaona, o sea, que es que está todo el programa igual. Escucha que te están haciendo...
A toda la gente, Cristina, que están haciendo lo que les da la gana, es que a todos estos políticos los estamos manteniendo nosotros, y los estamos manteniendo para que nos den una seguridad, y para poder vivir mejor, y para poder vivir tranquilos, y es todo lo contrario, no nos dan más que problemas, inseguridades, no saber ni dónde estamos. Y en el peor momento no pueden tratarnos así a los ciudadanos.
Pues escucha que la siguiente pregunta yo creo que ya tiene algo de provocación.
Le voy a preguntar una... Soy María, de Nuevo Carnero también. Le voy a preguntar una cosita a Carmen Lomana, que la sigo muchos días, otras veces no puedo porque no estoy en casa. Pero bueno, vamos a ver, yo le preguntaría, ¿crees, Carmen, que estos políticos que tenemos nos van a sacar de esta...? Tú que tienes más conocimiento, me gustaría a ver qué te parece, porque esto vamos muy mal en España.
Es tremendo que los ciudadanos, yo en este momento me siento muy triste con mi país, me gustaría irme de aquí y esa sensación la debemos de tener muchos. ¿Qué creo? ¿Que este gobierno nos va a sacar de esto? Yo creo que les importamos un pimiento, señora. Lo estamos viendo, vivimos en la contradicción. Lo que dicen un día, otro no, si les interesa vender mascarillas, que hay que ponerse mascarilla mañana, tarde, noche, madrugada. Si no tienen mascarillas, pues que no, que es malísimo. En fin, todo. Ahora, a mí me gustaría ver al señor Sánchez, en vez de verlo tanto con el Falcon yendo a Europa, aquí y allá, que hubiese ido a un hospital, verle in situ, y a Iglesias igual, preocupándose cómo está la sanidad en Madrid. Al señor Illa lo mismo. Illa es un monigote que le dicen hoy di esto, mañana di otra cosa y bueno, depende cómo nos convenga porque nos queremos quedar con Madrid. Porque la Comunidad de Madrid no puede tener una mejor fiscalidad, porque la Comunidad de Madrid no puede estar en manos del PP. Cuanto más la arruinemos, mejor. Porque el comunismo lo que necesita es ruina y miseria para triunfar. Y bueno, a lo mejor es...
Vamos con el tema de las mascarillas que has mencionado. Mira lo que te preguntan.
Hola, Carmen. Mira, quería preguntarte una cosa. Y es que ahora que ha empezado la temporada de fútbol, los seguidores están llevando mascarillas con el escudo de su equipo. Y yo quería saber qué escudo le pondrías tú a tu mascarilla. Gracias, Carmen.
Yo no soy de poner escudos, pero bueno, pondría escudo doble, el Atleti y el Real Madrid, así no paga
mójate,
nadie.
Hombre,
no, el Atleti, vale. El Atleti. Ah, bueno, vale. Yo soy atlética.
Muy bien.
Sí, si tengo que quedarme con alguien, con el Atleti. Vamos, si el Madrid juega con otro equipo, yo no soy de las odiadoras del Madrid, pero mi equipo es el Atleti.
El alcalde de Madrid estará contento entonces, que también es colchonero.
Probablemente.
No, y el rey Felipe VI es colchonero también. Claro. Sí.
Bueno, y aquí hay una pregunta también sobre equipos, pero de un tono muy distinto.
Buenos días, ¿qué tal estás, Carmen? A ver, la verdad es que yo tengo una pregunta para ti, y es que tengo la teoría de que la gente cuando sale a comer fuera se puede dividir en dos grupos. Está el grupo A, que son aquellos que piden su comida, luego su cafecito y para casa, o el grupo B, que son aquellos que da igual lo que coman, si están más o menos llenos, pero que siempre, siempre, siempre se tienen que dejar algo quecito para el postre. Yo sin duda soy de ese segundo grupo, sobre todo si es algo dulce, como un brownie de vainilla con chocolate o algo así. Pero bueno, me gustaría saber de qué grupo eres tú y cuál es tu postre favorito. Muchas gracias.
Anda, pues anda. Yo soy sin duda ninguna del segundo grupo.
Ya lo sabía.
Pero siempre no siempre tomas postre, no es verdad. No es verdad.
Bueno, yo creo que a lo mejor hay días que he comido mucho y no me apetece, pero si no lo tomo en el momento, te aseguro que al cabo de una hora o así me tomo algo de chocolate. Y todos los días con el café en mi casa.
Un buen brownie.
A veces me tomo algo de chocolate, una o dos galletas, siempre.
Maravilla. ¿Y cuál es tu postre favorito?
Pues que son todos, cuanto más dulce mejor.
No hago distinción entre la piña y el culán de chocolate.
Pero bueno, me gusta mucho las tartas de manzana con helado de vainilla,
uy, qué rico.
Por ejemplo.
Oh, favor.
Me encanta. Buenísimo. El Apfelstrudel, tú que eres de madre alemana, pues el Apfelstrudel con un buen helado de vainilla me entusiasma.
Y con cremita de limón.
Claro, y la tarta de limón. Mira, hablando de limón, la tarta de limón me gusta muchísimo.
¿Tú, Mikey, eres de brownie o qué?
No, a mí me encanta, si he comido fuerte y voy a comer fuerte, unas tortitas al final. Un par de tortitas con chocolate y nata.
¡Madre mía!
Hace unos días probé una tarta de queso para caerte al suelo.
Esas son las mejores.
Una tarta de queso buenísima.
Deliciosa.
Que se deshacía.
Es que son una maravilla.
Además, pero tú eres de postre, Diego. No me pegas nada.
Depende qué postre. No soy muy de dulce, pero depende qué postre. El otro día, lo de la tarta de queso esta... De campeonato, vamos. Y no te voy a decir, el sitio porque no podemos hacer publicidad.
Bueno,
pero
yo es que es mi perdición. Aparte carretera. Que estáis hablando pero, de todo, favor, de cosas dímelo. Extranjeras, que si el Apfelstrudel, que si los brownies. Bueno, pues aquí hemos tomado una leche frita ayer en Córdoba de caerse de espaldas.
Crema catalana.
Y hay encanta. Otros sitios donde.
Y las torrijas.
Bueno. Y el arroz con leche. Bueno. Y ayer nos sirvieron.
Las torrijas estuviesen todo el año presentes, no solo en Semana Santa.
Ayer nos sirvieron en el churrasco un postre que era aquí en Córdoba, helado de turrón con Pedro Jiménez. Bueno, no podéis saber qué cosa más buena.
Helado de turrón con Pedro Jiménez.
Sí.
Pero el Pedro Jiménez reducido. ¿O te lo han hecho tal cual ahí encima?
No, yo creo que lo introducen en el helado y lo baten.
Y no sabía todo Pedro Jiménez, porque eso mata mucho sabor, ¿no?
Pero el Pedro Jiménez es
pues
muy dulce.
Pues era buenísimo.
Es muy dulce.
Era buenísimo.
Oye, Mikey, pues hay un sitio en Madrid que tienes torrijas todo el año que son...
¿Ah, sí? No, eso es Diego.
Lo más rico... En la calle Jorge Juan, un sitio que hace esquina y no digo el nombre.
Pues luego te mando un mensaje y me dices que les
pues
voy a
ya nos
dar un
estás diciendo luego el sitio.
Loco.
Oye, si os parece, voy a aprovechar este momento de dulzor para introducir a Xavi Donay, que es chef pastelero del restaurante La Sarte en Barcelona, que ha ganado el premio al mejor pastelero del mundo, The Best Chef Pastry Award 2020, y que además se caracteriza, entre otras cosas, por hacer muchos postres con sal. Que esto me tiene a mí perpleja. Xavi Donay, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena, qué bien.
Muchísimas gracias.
Qué galardón tan estupendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido una sorpresa, pero súper agradecido y súper contento.
¿No Oye, Xavi, cuéntanos lo de la sal. A mí eso me ha dejado así un poco asombrada.
Bueno, al final le ponemos sal, pero un toque, ¿no? Al final la sal es un potenciador de sabor y ponemos, pero una pizca, ¿no? Tampoco no hay que pensar que le ponemos, ¿no? Sobre todo algún postre con chocolate, que el chocolate lo admite bien, sobre todo el negro. Postres con caramelo, las galletas también admiten un poco de sal y todo esto. Pero más que nada como potenciador de sabor. Después,
bueno, pero eso lo hemos
también...
hecho siempre, efectivamente, las amas de casa, el poner una pizca de azúcar o una pizca de sal en las cosas, pero realmente ¿estáis incorporando más sal de lo habitual a los postres?
Bueno, sí, porque al final es un elemento de contraste, ¿no? De contrarresta el dulzor y a mí me gustan hacer postres de contrastes, de matices, y la sal te da un matiz, ¿no? Te da otro sabor y sí, últimamente también se utiliza mucho el miso, que tiene un toque de sal, se utilizan ingredientes que ya viene la sal incorporada y que estamos utilizando los pasteleros del restaurante.
O sea, ¿nos podemos encontrar ya, por ejemplo, un chocolate salado?
Sí, yo compro en el supermercado, el chocolate 70% con un toque de sal y para mí es buenísimo.
Ajá, ¿y algún postre salado que se te ocurra?
¿Algún postre?
Salado, que se te ocurra.
Salado, bueno, ya te digo, nosotros con miso, que es una pasta japonesa que tiene un toque de sal, hemos hecho varios postres, hacíamos una crème brûlée con helado de pera, de miso, y bueno, la gente lo admitía muy bien y le gustaba mucho. No es nada súper raro al final.
Es al ser japonés, Xavi, quiere decir, pero... ¿es algo cultural? ¿Allí utilizan más la sal para los postres y aquí utilizamos más el azúcar?
Bueno, la verdad que en Japón utilizan poco el azúcar, ¿sí? Y bueno, sí, supongo que será un tema cultural, ¿no? Nosotros aquí no estamos tan acostumbrados, pero supongo que en Asia más que nosotros. Uh-huh.
Xavi, pero la sal, porque la sopa de miso, yo es que no la puedo soportar de lo salada que es, y es muy malo para la salud. Yo creo que es peor la sal que el azúcar, fíjate. Uf. Creo, ¿eh?
Para la hipertensión, para las arterias. Demonizando mucho el azúcar, ¿no? También, al final, claro, intentamos hacer cosas no te digo muy saludables, pero al final intentamos rebajar de azúcar. Te digo, la sal al final es un toque, no ponemos 10 gramos de sal, ni mucho menos. Es un
bueno,
toque,
y además Carmen siempre lo dice, que es hipertensa y que es asunto este que le preocupa de forma específica. Claro, eso al resto de la gente no lo mismo. Xavi Donay, os decía antes que es el mejor pastelero del mundo de acuerdo con este galardón. Tiene 3 estrellas Michelin, ojo, y es jefe de pastelería en el restaurante La Sarte. Xavi, por curiosidad, ¿uno se prepara específicamente para pastelero o es algo que va constituyéndose en un itinerario? Quiere decir que uno está en una cocina, oye chico, tú ocúpate de los postres.
Bueno, yo creo que esto tiene que ser bastante vocacional, ¿no? Porque si no, al final no, nosotros pasamos muchas horas trabajando y si no haces lo que te gusta, no. Yo estudié en la escuela de hostelería de cocina y me daba cuenta, cada vez que tenía que ir al instituto, me daba cuenta que lo que más me motivaba era pastelería, ¿no? Al final era lo que yo quería ir a aprender y después me fui a un restaurante y en ese restaurante me metí en el cuarto de pastelería y de ahí no salí, ¿no? Y hasta ahora.
Qué bien. Yo sería pastelera también.
A ti también
encuentro
te gusta.
Que además, sí, además hay una cosa que me encanta. Cuando haces un postre dulce, un bizcocho, un pastel, el olor tan bueno que hay en la cocina. A mí eso me encanta. Huele a hogar cuando haces dulces.
Es verdad.
O una tarta de
sobre
chocolate.
Sobre todo con los bizcochos, Carmen. Con los bizcochos,
los
que
bizcochos
los hueles
es que
por la
te
mañana.
Entra, te lo tomas con un cafetito. Y es tan bueno. Y sin embargo, a mí, que yo no soy muy cocinillas de salado, empezar con cebolla, con ajo, con eso, ese olor, no lo puedo soportar. Yo no, yo cocinera.
Oye,
de
Xavi,
dulces como Xavi.
Tú presentas tus postres en lo que llaman formato buffet, que son, los presentas en miniatura, ¿por qué?
Bueno, no, nosotros hacemos postres al plato y después hacemos para el café lo que se llaman los petit fours, que es lo que eran las galletas de toda la vida o los bombones que ponemos con el café. Entonces ya es una cosa que hemos ido evolucionando y al final son como postres en pequeño, ¿no? Pero que ya te digo que ha pasado de ser una simple galleta, al final hemos ido evolucionando y hemos hecho cosas más interesantes, ¿no? Más innovativas. Y bueno, es una cosa que a la gente cuando viene al restaurante le gusta mucho y al final es una cosa que me ha dado mucha bola, me he dado a conocer mucho por esto, ¿no? Porque es un formato que me gusta, me abstrae de lo que son los postres de restaurantes, ¿no? De no solo hacer postres de restaurante cuando vas a trabajar, sino poder hacer algo más pastelero. Y bueno, te digo, es un formato que ha triunfado mucho y...
¿Y qué tipo de cosas haces? ¿Qué presentas así en mini formato?
¿Puedes hacer una tarta de limón en miniatura?
Sí, ¿no? Podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Es más difícil porque el formato es muy pequeño y tiene las decoraciones y todo esto. Es mucho más pequeño, mucho más difícil hacer algo pequeño que algo grande, pero podemos hacer de todo, ¿eh? Hacemos bombones, yandullas, pralinés, hacemos trampantojos en formato pequeño, hacemos muchas cosas.
¿Un trampantojo? El trampantojo es una trampa para el ojo, como dice el nombre, que se pintaba o que se esculpía en el barroco, sobre todo. Carmen tiene uno en una pared de su comedor de su casa, hay un trampantojo de un jardín que no existe, pero que da la sensación de ser. ¿En qué sentido hay un trampantojo postre?
Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos para esto, para el café, hacemos un praliné que tiene forma de magdalena, parece una magdalena pequeñita, pero en realidad es un praliné, ¿no? Entonces tú cuando lo ves piensas que es una magdalena, pero te lo comes y es totalmente diferente, es otra cosa, ¿no? Entonces
es como un bombón, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
Qué bueno, por favor, que me está
Oye, Xavi,
dime.
¿Y en tu restaurante, por ejemplo, se puede ir a merendar? Tomar
no.
un... No, pues claro, no. Con todos esos dulces, a mí me están dando unas ganas cuando vaya a Barcelona
a tomar un
de aparecer ahí a las 6 de la tarde. Xavi, dame un té con todos esos pastelitos.
La verdad que es un tema que es muy parecido a lo que los ingleses llaman el afternoon tea, ¿no? El té de la tarde, ¿no? Claro, entonces es un formato muy muy parecido así, pero nosotros lo servimos con el café. Nosotros abrimos el servicio de mediodía y de noche y bueno, y el cliente cuando acaba el menú le traen el café, le traen el surtido este de piezas dulces.
Xavi, la pastelería, me imagino, como el resto de la cocina y de la gastronomía, tiene una evolución. España viene de una tradición muy árabe, con muchas canelas, con frutos secos, con miel en la base de muchos postres. Nos hemos entroncado con la cultura centroeuropea, donde ya aparece la mantequilla en lugar del aceite, donde aparecen los bizcochos más que los, yo qué sé, que los guirlaches. ¿Cómo está evolucionando el postre? ¿Por dónde ves tú las tendencias?
Bueno, yo creo que eso te lo marca un poco la sociedad, ¿no? La sociedad que ahora mismo pues te demanda cosas más saludables, ¿no? Más frescas, más ligeras, pues yo creo que vamos en ese camino, ¿no? La pastelería está luchando para intentar que la gente no lo vea como algo malo para la salud, porque tiene azúcar, porque tiene grasas y todo esto, y entonces estamos intentando ir por ese camino de hacer cosas más ligeras, más saludables, ¿no? Que no tengan tanto azúcar.
Qué interesante, sí. ¿Y qué cosas, por ejemplo, vais incorporando?
Bueno, sobre todo azúcares que no son tan dulces como el propio azúcar, ingredientes tecnológicos que te ayudan a la hora de, por ejemplo, de sustituir el huevo, ¿no? Para intolerantes, o muchos productos que hoy en día te dan muchas variantes, ¿no? Para mejorar y para hacer cosas nuevas, sobre todo para intolerantes. Oye, también alérgicos.
Xavi, te quería preguntar una cosa. Yo utilizo mucho la panela. ¿Qué opinas tú de ese tipo de azúcar? Pues dicen que es más sana. Yo tomo mucha panela.
La panela, el azúcar de caña, el azúcar muscovado, todo esto son opciones muy buenas. Aparte, te dan otro sabor, ¿no? No es como el azúcar blanco que al final no tiene sabor ni nada, y a mí me gusta mucho. Y
la panela con el café es riquísima,
riquísimo, sí, buenísimo.
Bueno, pues este es Xavi Donay, un motivo más para sentirse orgulloso de ser español, el mejor pastelero del mundo según este nuevo galardón, con 3 estrellas Michelin y jefe de pastelería del restaurante Las Artes de Barcelona. Xavi, enhorabuena.
Muchísimas gracias y ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Vamos a hablar enseguida de José Tomás y de la ruptura de su matrimonio, porque es que es desgraciadamente la noticia. Bueno, hay quien dice, José Tomás se ha hecho un ponce, no os digo más, enseguida regresamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena, tengo 6 años y me gusta dibujar fantasías. Lo que más me gusta en cole es aprender, leer y escribir, porque es lo que más hace para que seas listo. Un beso muy grande.
¡Qué me encantan los niños, Elena! Que si lees y escribes mucho, te haces listo. Claro, si es que a veces hay que escuchar a estos pequeños, ciertamente. Maki de Toro, nos tienes que contar qué ha pasado con José Tomás. Por cierto, Lomana, ¿tú qué sabes de esto?
Ah, sí. Pues bueno, que se les fue el amor también. Ellos vivían en Estepona y aparentemente eran un matrimonio maravilloso, pero yo ya no me atrevo a decir que nadie es maravilloso. Llevan muchos años,
eso es
y que a lo mejor estaban en crisis y al verlo de Ponce y Paloma, pues se ha animado. Y ha dicho, pues nada, aquí yo también. O a lo mejor ha sido ella, porque siempre damos por hecho que ha sido José Tomás. A lo mejor ha sido... Esta chica trabajaba en un supermercado de cajera en Estepona y ahí se enamoraron. O sea, y ella estaba casada, dejó a su marido... Y se fue con José Tomás, se casaron, tienen un niño de 11 años y bueno, aparentemente es una pareja muy feliz, pero por lo que se ve, pues no eran tan felices. Pues
efectivamente, los círculos cercanos de la pareja han dicho que eran muy felices juntos, que se llevaban fenomenal. Llevaban 20 años juntos de matrimonio, tienen un hijo en común. Y bueno, el tema es que no sabemos exactamente cuál ha sido el motivo, porque tanto José Tomás como su exmujer han respetado siempre mucho su privacidad. Entonces, lo único que sí que se ha dicho es lo que ha dicho Cristina antes, lo están empezando a llamar un ponce, que José Tomás se ha hecho un ponce.
Un ponce también, yo hace mucho que dije, a mí como se gana así me voy a hacer un ponce, pero al revés, claro, a ver lo que dicen, con un torerito joven.
Ay, por Dios, qué horror. De verdad que te digo. Yeah. Estos son las cosas de la pitopausia.
Pero Tomás,
o sea, que llega el hombre o la mujer a la mediana edad y empieza a perder los papeles, ¿no os parece?
Pero perdona.
Todavía no me ha llegado.
Yo creo que José Tomás, nadie ha dicho que se haya ido con otra. Si se fuera, casi pondría la mano en el fuego que jamás iba a estar haciendo la cantidad de tonterías que estamos viendo a Ponce. Porque yo le conozco a José Tomás y es una persona tan seria, tan en torero, tan maravilloso.
También es verdad, maravilloso. En eso Carmen tiene razón. José Tomás no ha subido ninguna foto a redes sociales con ella, simplemente le han hecho un robado, ¿no? Creo que se llama así, Carmen, que le han
pero
pillado con ella
jovencita.
Por ahí.
Pero también es jovencita,
sí,
es
muy
jovencita. De 20 años.
No sé si tan jovencita, pero es joven, no es mayor de 30, creo.
Bueno, qué barbaridad. Pero yo no me había enterado de eso. O sea, que él tiene ya otra.
Claro, claro.
Estamos hablando.
Ese es el tema. Que no. Pero yo lo que no sé, Carmen, es dónde te has enterado tú de que era una cajera. Porque lo que decían en.
No, una cajera era su mujer, la mujer con la que estaba casada hace 20 años.
Vale. Vale.
Pues José Tomás conoció a su mujer en Estepona y era cajera en un supermercado. Y ella estaba casada. Y se enamoraron locamente, ella se separó de su marido, se casó con José Tomás.
Lo que pasa
es que como la vida de José Tomás siempre ha sido muy privada, su vida personal, muchísimo, mucha gente no lo sabe. Pero esto de que tenía otra ya, no tengo ni idea. Yo llegaba ayer de viaje.
Por el momento
claro,
de esta
pues
no se sabe quién es.
Esto de hacerse un Ponce va por eso, por buscarse una novia extraordinariamente joven.
¡Qué horror! Sí.
No, por eso te estaba oyendo yo lo del torerito y se me estaban poniendo todos los pelos de punta. Digo, uy, la lomana que me ha perdido todo Loremus. Bueno, hay gente que se dedica a observar minuciosamente la realidad y ha caído en la cuenta de que doña Sofía anda quitándose y poniéndose un anillo crucial.
Sí, empezaron con este tema en junio, cuando empezábamos a saber que los méritos mejoraban su relación y la doña Sofía aparecía puesta otra vez con el anillo de compromiso en el dedo. Claro que aquí todo el mundo saltó diciendo que era efectivamente como un gesto de apoyo a don Juan Carlos y también como un gesto de que ya se llevaban mejor. Bueno, pues por lo visto es una baratija de tres pares de narices porque está fundido a partir de monedas de la época de Carlomagno y está decorado con dos rubíes separados por un diamante baguette, que primera noticia que existe un diamante con forma de barra de pan, pero no sé
pero
qué
hombre,
es.
Pero hombre, toda la vida, tú es que no entiendes mucho.
De nada,
cosas.
O sea, de diamante
los
yo no baguette. Entiendo.
Los baguettes, además, la talla baguette es la más cara, una de las más caras que hay.
Ah, mira, ahí
pero,
está el detalle.
Pero qué detalle, ¿no? Como una niña, me lo quito y me lo pongo, dependiendo cómo esté de bien o de mal con mi marido. Me ha hecho mucha
gracia.
Bueno,
no sabemos si es por eso o no, ¿eh? No, esa interpretación de los
pero habrá coincidido, no sé.
Pues es que fue porque fue en junio cuando se lo vuelve a poner y ahora ha sido con todo el tema de Corina, lo de las cuentas en el exterior y de dónde viene toda su riqueza, que se lo ha quitado, bueno, y con el exilio, evidentemente, que ya se lo ha quitado. Y creo que no se le ve con él en los últimos actos que ha tenido desde que hemos terminado, o desde que ha empezado septiembre, me parece que fue.
Yo lo que creo es que doña Sofía siempre ha estado muy, muy enamorada de don Juan Carlos, del rey. Entonces, pues hace ilusiones, ya se viene arriba y luego, pues.
Que también es normal. Si ves que está empezando
claro que
a mejorar
normal,
la relación.
Yo no lo estoy criticando.
Vale.
Estoy diciendo que ella siempre le ha demostrado tener mucho respeto y mucho amor a su marido.
Habrá que estar atentos
Carlos.
Al anillo, porque a lo mejor como el rey está fuera de España, de repente vemos que si se incorpora de nuevo a la nación, se pone el anillo, y a lo mejor entonces podemos ir siguiendo su evolución por el mundo en virtud de la sortija.
De la anillo.
Una sortija bonita. Algo distinto. Que podría ser.
Doña Leticia
algo.
Ha retomado su agenda, por cierto, hablábamos antes de los políticos que no visitan los hospitales, con un encuentro sobre salud mental en Vallecas, que es una de las zonas con más índice de contagio de Madrid.
Y ha sido solo una de las visitas que ha hecho a centros de este tipo, Cristina, porque también se ha ido a la sede de Cruz Roja en Madrid para realizar una serie de llamadas y prestar apoyo a los que están ahí empleados. Además, el lunes dio una charla sobre la mujer y los retos que tienen para poder reinventarse en tiempos de crisis.
Me gusta mucho cómo está. Me encanta la actitud que está teniendo la reina Leticia y cómo se está involucrando en todo esto.
Porque
bueno, don Felipe, por supuesto, pero Leticia yo creo que está como muy militante de ayudar con el.
Bueno, de hecho, en verano estuvieron apoyando el turismo continuamente, en mitad de la pandemia o justo después de en cuanto salimos del confinamiento, doña Leticia visitaba la Cruz Roja continuamente para echar una mano, incluso llamar a personas que se encontraban solas en casa y prestar apoyo, aunque fuese emocional. O sea, que efectivamente ha tenido un carácter muy sanitario durante de apoyo en este sentido.
Cosa que no han tenido otros.
No.
Y Albert Rivera ha hecho declaraciones con cierta frecuencia en los últimos tiempos con motivo de la publicación de un libro y además ahora ha dado a conocer muchos detalles de su vida personal que desconocíamos.
Sí, lo cuento muy deprisa. Han sido básicamente dos. Cómo conoció a Malú y en qué situación emocional se encontraba, y es que los dos estaban muy solos y no tenían a nadie con quien hablar, acababan de cortar relaciones y eso fue un poco la chispa que encendió la llama del amor que comparten. Y también ha comentado el detalle de cuando las redes sociales comentaron que habían cortado. Pues justo ellos se encontraban en una cena familiar donde se estaban conociendo sus dos familias. Y lo que cuentan es que estaban cenando, les llega el mensaje, cogieron el teléfono y dijeron, bueno, pues chicos, parece que hemos roto. y entre
pero
risas siguieron.
Él también ha comentado, bueno, yo lo sé por amigos que son de Ciudadanos, que se resistieron los dos muchísimo, decían, esto es una locura, cómo nos estamos enamorando, no puede ser, no querían, pero bueno, hay cosas que la razón no entiende. Y
bueno,
el corazón,
él lo dice,
sí.
Que él era político, ella artista y que eso era imposible.
No, imposible no, pero bueno,
no, ya se ha demostrado que no.
Más difícil.
Bueno, en parte le ha costado la carrera, ¿no?
Sí,
porque
la verdad que sí.
Ha habido, hombre, no muy directamente,
no,
pero desde
hombre,
luego
no
ha habido
tiene
un
nada que ver.
Bueno, creo no que no tiene nada no que ver.
Lo que le ha costado la carrera han sido las elecciones que perdió.
Bueno, tanta no, gente no que Malú. Ha perdido las elecciones ha aguantado, pero a lo mejor en ese contexto de una creación de un nuevo hogar,
puede ser un
etcétera,
empujoncito.
Pues es un empujoncito, creo yo, ¿eh?
Yo
creo
también yo. Lo pienso.
Bueno,
pero mira a Sarkozy, por ejemplo, sí, fue presidente de la República y se había enamorado de la mujer más conflictiva sentimentalmente que había en Francia, Carla Bruni.
Claro, pero para eso hay que tener como una mezcla de valor y de morro, ¿no? Para tirar para adelante, que no todo el mundo tiene. Bueno, vamos a hablar enseguida de la fiesta de los patios en Córdoba, que tiene su interés porque se trata de una festividad de apertura de recintos privados a la visita pública, con flores, con plantas, que es propia de la primavera, pero que el coronavirus se llevó por delante. Voy a despedir la tertulia hoy un poquito antes a nuestra querida Carmen Lomana, a Diego González, a Mikey de Toro, porque voy a entrevistar al alcalde de Córdoba y a la primera teniente de alcalde y os mando un abrazo muy fuerte a Madrid. Un besito.
Qué maravilla de ciudad, qué envidia que estés allí, qué envidia sanísima. Pero
haces muy bien en envidiar.
Tan bonito Córdoba, tan bonito.
Lomana, un abrazo.
Un día te
hasta
contaré
luego.
Una historia de amor que tuve en Córdoba.
Pues eso me lo tienes que contar. Sí, sí. En cuanto vea, en cuanto te vea te pregunto.
Bueno, hasta la próxima semana a todos.
Córdoba sigue bellísima, con y sin coronavirus. Nosotros te hemos saludado al comienzo del programa desde el Palacio de Viana. Estamos rodeados de vajillas chinas, de maravillosos tapices, de los 12 patios del edificio. Pero es solo una parte muy, muy pequeña de un amplísimo patrimonio cultural. Y esta mañana nos acompañan el alcalde de la ciudad, nuestro anfitrión, José María Bellido. Muy buenos días, don José María.
Muy buenos días, Cristina.
Y también la primera teniente de alcalde y delegada de turismo, doña María Isabel Alvarez. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
Igualmente. Bueno, alcalde, ¿cómo han sobrevivido al coronavirus desde el punto de vista económico, ciudadano, urbano?
Bueno, con dificultad, como todas las ciudades, ¿no? Lo primero, sí decir que Córdoba, afortunadamente, ha sido una de las ciudades y una de las provincias españolas donde ha tenido menos incidencia. Hay un dato curiosísimo que el día de mañana habrá que estudiar, y es que todavía, a día de hoy, en la provincia de Córdoba, en este año 2020... hay menos muertes que en el año 2019, duro decirlo así, pero es la realidad. Al final, cuando vemos los números, pues a pesar de esta pandemia, en Córdoba esa situación sanitaria pues no ha sido tan extrema. Somos de las pocas provincias de España, no sé si es con Lugo, donde esta situación se da. Y luego, eso sí, con una situación económica y social, pues que lógicamente es alarmante, que tuvo momentos muy duros en pleno confinamiento, donde tuvimos que acudir al rescate de muchas familias, de muchas personas, para que pudieran simplemente comer día a día, en esa expresión que se hizo famosa en toda España de las colas del hambre. Y ahora, pues con poco a poco, con paciencia, también con valentía y con arrojo, pues volviendo a la normalidad, tratando de retomar actividades como esas que decía de los patios.
Efectivamente, los patios, asunto que viene vinculado en Córdoba a la primavera, que constituye también parte del patrimonio de la ciudad, y que ha habido que posponer, que se celebra ahora en octubre.
Sí, es la primera vez en la historia. Cumple precisamente en este año que viene, en el 2021, es el centenario del Festival de Patios, que es un festival que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, es una fiesta importantísima, la más original de Córdoba. Hay otras fiestas que compartimos, pero esta es la original, la propia de nuestra ciudad. Y lo que hemos hecho es retomarlo ahora cuando se puede, en octubre, con todas las medidas de seguridad, acordado con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia sanitaria. Y ahora, pues en estos días, pues vamos a animar a quien quiera a que venga. Estabais hablando de amor antes de entrar nosotros en antena, y lo que puedo asegurar es que quien venga se va a enamorar de los patios, se va a enamorar de Córdoba, va a disfrutar de esta experiencia, y es lo que queremos, ¿no? Volver a esa situación que teníamos antes de la pandemia y volver a enamorar al resto de españoles.
Hombre, tiene la ventaja la fiesta de los patios que se celebra al aire libre.
Sí.
Por lo tanto, recomendamos mucho las actividades al aire libre, y es una forma estupenda de hacer turismo y de cambiar de aires. Doña María Isabel, el turismo, desde luego, es uno de los pilares de la ciudad. ¿Qué han hecho para ayudar a este sector en semejante circunstancia?
Pues, lógicamente, la situación cambió de una forma radical, y además, analizando que Córdoba fundamentalmente vive del turismo, nos tuvimos que adaptar a la nueva situación. Siempre trabajando de la mano con el sector económico, turístico, pues sacando también una serie de subvenciones, porque nosotros creemos firmemente la colaboración público-privada. Sabemos perfectamente en qué situación se encuentra no solamente Córdoba, sino España, con lo cual yo siempre digo que los cordobeses nos tenemos que convertir en turistas en nuestra propia ciudad. Tenemos que ser solidarios, tenemos que movernos por la Judería, que antes estaba llena de turistas y ahora desafortunadamente no hay, pero hay que pensar en esos dueños de restaurantes, de bares, de comercios, de hoteles, que a día de hoy lo están pasando mal. Entonces, con esa situación ya analizada, lo que hay que hacer es seguir trabajando de la mano. Y antes, Cristina, yo os estaba escuchando en la primera parte del programa que hablabais de actitud positiva. Yo soy muy positiva y yo creo que hay que tener ilusión, contagiar esperanza.
Bueno, doña Isabel lleva una mascarilla, la mantiene rigurosamente puesta en estos momentos, en la que dice muy grande: sonríe, estás en Córdoba.
Sí, yo creo que esa tiene que ser la actitud, no solamente en Córdoba, sino en Andalucía y en España. Hay que sonreír. Si nos interiorizamos esta situación tan complicada que estamos viviendo, con una actitud por parte del Gobierno central tan difícil de entender, porque no hay por dónde entenderla, la actitud del español siempre es positiva y tenemos que trabajar así, trabajar el doble, yo creo. Tenemos mimbres suficientes para salir adelante, y esa tiene que ser la actitud, con sensatez, analizando la situación real, ayudando muchísimo al sector privado, esa colaboración público-privada. La administración tiene que poner alfombra roja a los empresarios, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Córdoba.
Precisamente hablando de los patios, doña Isabel, doña Leticia hizo un apoyo muy explícito de la fiesta en la última edición, y algún elemento le llamó mucho la atención en su visita. Una cocina antigua o algo así.
Sí, porque es que lo de los patios, o sea, el poder disfrutar de la fiesta de los patios, y lo ha dicho el alcalde, es algo incomparable, porque son olores, son sentidos, son colores. No existe en otro lugar, yo creo que del mundo. Entonces, por eso, y además ahora que está al aire libre, no solamente la cocina, el entrar en un patio cordobés y que te cuenten la historia del patio, que veas, pues ahora en octubre es diferente floración que en mayo, pero también es extraordinaria, y según me contaban a mí los expertos de los patios que trabajan también, son diferentes los olores ahora en octubre.
Ah, fíjate, con lo cual, ¿en
sí,
serio?
Sí.
Es cierto que el geranio está retoñando ahora en octubre, lo digo por los míos, que los dos han echado brotes vigorosos, o sea que realmente se pueden ver los patios también en otoño.
Sí, es una maravilla. Córdoba es visitable los 12 meses del año, incluso en agosto. Hay a unas horas, pues que es mejor estar en un hotel, echándote una siestecita, y luego vuelves a retomar la visita a las 7 de la tarde. Pero Córdoba es visitable los 12 meses del año, sin duda alguna. Y yo creo que esa es la percepción que tiene que tener también, pues, todos los oyentes que nos estén escuchando. Que vengan a Córdoba, porque además la campaña de este año yo creo que también es muy bonita. Ven a Córdoba y te recibiremos con los patios abiertos, con una foto de un patio cordobés espectacular y con una niña, porque además Córdoba es perfecta para hacer turismo familiar. Entonces, yo creo que Córdoba es la ciudad, que voy a decir yo, más bonita de España y de verdad que venir aquí ya no solamente por su historia, su patrimonio, la gastronomía, que también es una auténtica maravilla, nuestra mezquita catedral, que es nuestra bandera, nuestro estandarte, donde nos conocen a nivel internacional. Córdoba es una ciudad tranquila donde las garantías sanitarias de seguridad están más que cubiertas. Fuimos de las primeras ciudades, creo que con Madrid y Málaga, que conseguimos un sello que se llama Safe Tourist, donde garantizamos esas medidas de seguridad tan necesarias a día de hoy. Con lo cual, venir a Córdoba es disfrutar seguro, seguro tienen un... Vamos, que seguro que van a pasar unos días extraordinarios y sobre todo se van a convertir también los que vengan a visitarnos en auténticos embajadores de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es una auténtica maravilla, de verdad.
Como ven, el entusiasmo de Isabel es contagioso. Alcalde, hay otros aspectos de la ciudad que me interesan mucho. Por ejemplo, Córdoba quiere ser un referente andaluz en agricultura, en su abordaje también tecnológico y de exportación. ¿Qué está pasando en esto?
Bueno, que Córdoba, ya habéis visto cómo lo explica muy bien y con pasión Isabel, y os reíais cuando decíamos que es la más bonita de España, pero es que es verdad, y somos la única que tiene, y hay un dato objetivo, somos la única ciudad que tiene cuatro patrimonios de la humanidad, que son la mezquita catedral, el casco histórico de Córdoba, Medina Zahara y la propia fiesta de los patios, lo cual hay un dato objetivo que es irrefutable, que dice, habla mucho de la maravilla de esta ciudad, pero claro, no nos podemos quedar ahí. Es verdad que eso atrae mucho potencial económico y turístico, el contar con ese legado que nos han dejado quienes estuvieron aquí antes que nosotros, pero Córdoba también es una potencia económica en otros aspectos. Uno de ellos es la agricultura. Tenemos una de las provincias con una producción agrícola más importante también de toda España, especialmente en el olivar y el aceite de oliva, conocido en todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Llegando a acuerdos con la Junta de Andalucía, que tengo que decir que está tratando muy bien a esta ciudad, a esta provincia, para modernizar esa agricultura. Nosotros estamos todavía en una agricultura que ha sido la que ha resistido más a estas grandes crisis, pero necesitamos dar un salto de calidad. Y eso lo vamos a hacer creando en Córdoba un hub de innovación de agricultura de la mano de la Junta de Andalucía para que saquemos productos innovadores, para que mejoremos la comercialización, para que mejoremos la investigación de productos a utilizar en la agricultura y que seamos una potencia agrícola pero industrial. Y ligada también al siglo XXI, a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Y es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía y, por supuesto, en colaboración público-privada.
Y una apuesta también en el campo del cáncer interesante, con la protonterapia. ¿Qué es esto?
Bueno, aquí la verdad es que estoy muy, muy, muy contento y muy orgulloso porque es de estas cosas que, como no se conocen, bien, a veces no suenan, y seguramente sea una de las mejores noticias que ha tenido esta ciudad en las últimas décadas. La protonterapia es el tratamiento más avanzado que hay ahora mismo contra el cáncer en materia de radioterapia. Es una, para entenderlo todo, es una radioterapia que afina más dónde da ese tratamiento. Es decir, se utiliza sobre todo en cánceres pues, ligados a tumores cerebrales, a tumores en la pituitaria, que si irradian de forma global pueden causar otros daños paralelos. Ahora mismo en España solamente hay dos centros que lo hagan y nosotros hemos logrado atraer una gran inversión privada que va a rondar los 50 millones de euros para establecer en Córdoba, que va a ser la única en el sur de España, en el sur de Europa, que haya un centro de tratamiento de protonterapia, de la mano de la Junta de Andalucía y en colaboración público-privada. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahí? Además de lo obvio, pues abrir también la investigación y tirarnos de cabeza fondos europeos. Uno de los grandes objetivos de la Unión Europea para el 2030 es precisamente una misión, es lograr avance en el tratamiento contra el cáncer. Y Córdoba va a tener la oportunidad de ser un centro de innovación y de investigación ligado a los tratamientos más modernos que hay ahora mismo en el mundo contra el cáncer.
Pues damos las gracias a nuestra pareja de anfitriones, a doña María Isabel Albás, primera teniente de alcalde y delegada de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, y a don José María Bellido, el alcalde de la ciudad. Enhorabuena por tanto impulso en tantos sectores interesantes.
Gracias.
Y gracias por permitirnos contarlo. Enseguida regresamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.